Contanos un poco, hablemos un poquito primero de esta muestra virtual que se va a estar llevando adelante junto con el ente que administra la ex-ESMA, ¿no?
Sí, sí, como vos decías, nosotros venimos desde hace ya 14 años militando y trabajando por la restitución de los prisioneros de la ciencia. En 2010 hicimos esta muestra fotográfica para visibilizar la situación de estos ancestros de las comunidades que habían muerto dentro del Museo de La Plata, prisioneros del Perito Moreno, y habían sido exhibidos en su vitrina. La inauguramos ahí en Bariloche, cerca de donde están ustedes, en Esquel, en el Museo Perito Moreno de Bariloche, como una contramuestra a lo que era la muestra Win Camalón del Archivo General de la Nación. Y ahora, en la ECESMA, le dimos una vuelta de tuerca y le hemos titulado Prisioneras de la Ciencia. Y vamos a mostrar las fotografías de las mujeres que murieron prisioneras dentro del Museo de La Plata.
Y esta muestra, digamos, bueno, ahora me vas a contar un poquito más de esta historia, porque, por ejemplo, bueno, hay casos incluso de mujeres de las cuales ni se conoce el nombre, ¿no? O que han sido, pasaron a la historia como la mujer del cacique tal, pero ni siquiera se tuvo la delicadeza de cuando se las arrancó del territorio de preservar el nombre, ¿no?
Claramente, te referís a la mujer de Inakayal, por ejemplo, que quedó invisibilizada. Ni siquiera también fue reclamada en 1994, en lo que fue la primera restitución de la Argentina, que fue la del cacique Inakayal, del lonco Inakayal. Ella quedó dentro del Museo de La Plata, y en el 2006, hace 14 años, empezamos nosotros un trabajo para retirar los restos de exhibición del museo que estaban solicitando las comunidades, y nos pareció ya en ese momento hacer eje sobre esta mujer que había quedado invisibilizada, ¿no? La invisibilización de género, más allá de la de etnia y clase, y había quedado dentro del museo. Después está también Margarita Foyer, que fue restituida en el 2014 junto a la esposa del cacique de Inakayal, la compañera de Inakayal, y restos de Inakayal que habían quedado dentro del museo que no habían sido restituidos en el 94. Está la historia de Damiana, una niña che, del pueblo Aché, que hoy es el territorio del Paraguay, que una expedición del Museo de La Plata había ido a ese territorio, después de lo que se llamó, con el eufemismo, de la campaña de la guerra de la Triple Alianza, que fue una campaña genocida, y se trajeron una bebé que habían sobrevivido de la masacre de su madre y su padre. Estos antropólogos la presenciaron a esa masacre, la traen, la crían como sirvienta en la casa de Alejandro Korn, que es uno de los prohombres acá de la ciencia en La Plata, fundador de Melchor Romero, un nosocomio muy importante, y cuando termina su crecimiento y desarrollo, muere de una enfermedad curable para la época, que ya encontramos en algunos escritos que estaba diagnosticada mucho antes de su muerte. Y bueno, también están otras mujeres como las hijas del cacique Inakayal, que tampoco se ha registrado el nombre de todas ellas, y también otras mujeres de NN, como decís vos, que fueron fotografiadas dentro del Museo de La Plata y estaban prisioneras de la ciencia, ¿no?
Por ahí entender a tantos años de aquellos hechos, estas cuestiones nos ayuda a entender también por qué se sigue reclamando, digamos, ¿no? En las comunidades indígenas de todo el país, concretamente ahora hace poco estaban con esta restitución del hombre perteneciente al pueblo indígena Yagán en la zona de Tierra del Fuego, ¿no? Digo, hay culturas, hay etnias que han perdido presencia en el territorio argentino fruto de este silenciamiento y de esta mirada oscura que ha tenido la ciencia en la Argentina como en el resto del mundo, ¿no? ¿Cuán lejos estamos de que se termine haciendo justicia, al menos en lo que hace a la restitución del resto, Fernando?
Mira, nosotros entendemos que el genocidio roquista fue el que principalmente, ¿no?, invisibilizó, intentó exterminar y en algunos casos logró que los pueblos se queden solo asentados del otro lado de la frontera que se delimitaron, como es el pueblo Yagán, al que vos te referías, de la restitución de Mike Kenzie, un joven también que murió dentro del Museo de La Plata. Ahora se ha constituido la primera comunidad Yagán con familiares de la comunidad Yagán de Puerto William, Chile, que están en Ushuaia, así que tendríamos ya la primera nuevamente comunidad de Yagán en Argentina. También me olvidaba, y no quiero dejarlo pasar, que está en esta muestra, y el flyer lo muestra, a la muestra a Tafá, una mujer Cahuéscar, que es un pueblo también de los canoeros, que hoy quedaron solo del lado de Chile, que estamos trabajando su restitución. Son fotografías que en el Museo de La Plata se las obligó a posar desnudas las mujeres, entonces fueron intervenidas ahora por una tejedora mapuche, Yasmín Alvarado, y va a estar intercalada con poemas también de una poeta mapuche, nuestra querida Liliana Ancalao, y la muestra la va a presentar una abogada compañera, Cintia Chávez, que está trabajando con nosotros los juicios de lesa humanidad de los pueblos originarios. Y lo uno esto con lo que vos decías de la invisibilización. La ciencia aportó su granito de arena, en este caso, limando la memoria de los pueblos, instaurando el racismo científico o pseudocientífico, porque no tiene una base científica, desde el Museo de La Plata, queriéndonos enseñar que los pueblos se habían extinguido, que los pueblos se habían ido desapareciendo por su propia debilidad física. El pueblo Serna fue un caso que se lo decretó extinguido y hoy tenemos una comunidad pujante en Tierra del Fuego, por ejemplo.
Claro, eso es muy importante. Fernando, también hace tiempo hablábamos con Cristina Liempichun y con la directora de la película El Gigante, Liempichun.
Natalia Cano.
Natalia Cano, claro. Digo, ahí hay también otra historia, ¿no?, de nuestra zona, que durante muchos años se han silenciado. Esta zona en la Patagonia tiene muchísimas historias. Háblanos un poco de nuestros caciques, de nuestra historia, Fernando, de lo que vos conocés y de lo que falta todavía por reconocernos en esa historia.
Bueno, vos recién decías cómo si se puede dejar de pedir o vamos a terminar restituyendo a todos los caciques. En el Museo de La Plata está el máximo líder de todos los pueblos originarios del siglo XX, que entendemos nosotros de nuestro lado del territorio, es Cafurcurá, y hay otros líderes de muchísimos pueblos, tenemos líderes huichí, de Salta, de Tierra del Fuego, como decíamos recién, y de la zona de donde están ustedes hay también muchos restos en estas campañas genocidas, orquestadas por el ejército argentino, pero pensadas por Ceballos y también por el Perito Moreno. Se llevaron los restos de muchísimos hombres y mujeres, niñas y niños, de los enterratorios, de los cementerios, de los del Tun, de los chenques, y las comunidades los están reclamando con su debido derecho, ¿no?, a que los rituales que tienen que concluir con el entierro y que esos cuerpos, esos ancestros, se transformen en energía, en otra energía, fueron interrumpidos. En muchos casos nunca se hicieron, como Inakayal y su gente que murió dentro de esa prisión, ese zoológico humano, como dice Osvaldo Bayer, pero de toda esa zona se han llevado sobre todo hombres y mujeres muy antiguos que no tenemos registro de su nombre y que las comunidades lo están reclamando. También hoy hay campañas arqueológicas que se siguen llevando los restos de nuestros ancestros a distintas instituciones. Entonces, después de ese genocidio roquista que se instaura nuevamente la esclavitud en Argentina porque se llevan hombres y mujeres vencidos por el ejército a trabajar desde esa zona, desde Esquel, a Inakayal se los llevan caminando hasta Carmen de Patagones, en una marcha trágica donde van muriendo mucha de su gente, son embarcados en el Villarino, traídos para aquí a Buenos Aires, al Tigre, llevados al Museo de La Plata, otra parte de esa gente fue llevada a Misiones donde había yerbatales que tenía Rudecindo Roca, también fueron llevados a Tucumán, donde Mercedes Sosa cuenta que ella era descendiente de estos mapuches que murieron en los ingenios, o fueron llevados los ingenios azucareros a trabajar, y también fueron llevados de la región de ustedes caminando hasta Mendoza para trabajar en los viñatales. O sea, se vuelve a instaurar la esclavitud, también se reparten las niñas y niños para sirvientes y sirvientas en distintas casas de Buenos Aires, está bien registrado, y se apropian del territorio. Se apropian del territorio de 42 millones de hectáreas, que eso tiene consecuencias hasta el día de hoy, la falta del territorio para las comunidades es fundamental. Nosotros aportamos nuestro granito de maíz con las restituciones, porque si restituimos a Inakayal, a Esquel, a Teca, decimos que ese territorio, se está afirmando que ese territorio era de Inakayal, que era de las comunidades mapuche tehuelche. Así lo entendían también los H de Paraguay cuando llevamos a Damiana, ellos sin saber nuestra historia, sin saber la historia argentina, enterraron a Damiana en un parque nacional que ellos estaban reclamando al Estado paraguayo y no en su comunidad. Se repetía lo mismo que en Argentina, que el Perito Moreno, después de ser colaborador del ejército, fue premiado con algunas hectáreas que donó a la humanidad, a esa humanidad que no pertenece a los pueblos originarios, según ellos, y se crearon los primeros parques nacionales ahí en Bariloche, el Parque Nahuel Huapi, donde él sí está enterrado en la isla Centinela, donde él le negó el derecho a nuestros pueblos de estar enterrados como su convicción dicta, él sí está enterrado. Entonces, hay una continuidad muy perversa de esa historia que tiene reflejos en la actualidad diaria, ¿no? Las tomas de tierra, la recuperación de tierra, y bueno, las restituciones de restos humanos reivindican todas estas luchas también.
Claramente, Fernando, y otras historias que lamentablemente se difunden muy poco. Vos hablabas esto de las marchas a pie hasta la provincia de Mendoza, hasta Carmen de Patagones, también las marchas a pie de distintos lugares de la Patagonia hasta Balcheta, donde se los concentraba y luego se los llevaba a Martín García, ¿no? Digo, tantas historias sin contar, o al menos no sin contar, sin amplificar o sin lograr la difusión que debieran tener, ¿no?
Bueno, nosotros venimos trabajando desde 2006, hemos publicado todo lo que pudimos, y bueno, y Prisioneros de la Ciencia, que ahora se llama Prisioneras de la Ciencia, esta parte de la muestra, se inauguró gracias al trabajo de Walter de Río, que está en Bariloche, ahora está haciendo algunos conversatorios en estos días, y él ha publicado esto que contabas de Balcheta, y él nos invitó a nosotros a participar en el museo, mismo Perito Moreno de Bariloche, como una contramuestra de Win Camalón. Ya ahí generó bastante discusión, que fue una de las propuestas estratégicas que nosotros teníamos, de hacer ruido en el medio académico, que se genere rebotes de prensa y que se hable del tema para visibilizarlo. Walter de Río también prologó la muestra Prisionero de la Ciencia cuando estuvo en el Conti, que hay una muestra que el Conti maneja. Nosotros tenemos el orgullo también de poder contarles que muchas comunidades de Chubut, también de provincia de Buenos Aires, de otras provincias, son ellos los que llevan la muestra. Por ejemplo, la muestra de Prisioneros de la Ciencia está en Sarmiento, Chubut, y la llevan las comunidades, la han llevado a Comodoro, Rivadavia con la Cátedra de Pueblos Originarios, y la han llevado a distintas poblaciones rurales de Chubut, las mismas comunidades que se han hecho propia la muestra para ellos y la han difundido. Así que, humildemente, nosotros ponemos un granito de maíz y lo vamos a seguir poniendo durante todo el tiempo que haga falta para lograr la restitución, no solo de los grandes líderes como Cafurá, sino de los hombres y mujeres NN que están en el museo, que murieron prisioneros de la ciencia, y también de los que se están llevando los arqueólogos día a día.
Fernando, sí, ese trabajo realmente es impresionante que vienen realizando ustedes, y agradecidos estamos como sociedad, ¿no?, de esa tarea. También, digamos, bueno, lo que fue la restitución de los 9 integrantes de la etnia Qom, que fueron restituidos, ¿no?, también por el museo, a partir de un trabajo que realizaron ustedes junto al equipo de antropología forense, ¿no?
En ese caso nosotros trabajamos con la comunidad de Napalpí, que es ahí donde está trabajando el equipo de argentino de antropología forense. Ellos están buscando los restos de Napalpí, de la masacre. Nosotros paralelamente veníamos trabajando con la misma comunidad y logramos en ese marco la restitución de 9 hombres, como bien decías vos, líderes. 5 de ellos tienen registrado su nombre, los otros son NN. 7 de ellos fueron fusilados, asesinados por el ejército, están los registros en general de sus matadores, de sus asesinos. En sus restos humanos encontramos los orificios de bala que se le da al fusilado como tiro de gracia en el cráneo. Cuando lo reconstruíamos esos cráneos, encontrábamos los orificios de bala. Entonces teníamos las pruebas materiales ahí del genocidio. Lo restituimos en el marco de la masacre de Napalpí, que se llevó un 19 de julio de 1924. Ahí fue, entienden las comunidades, la primera vez que la aviación hizo acto de su fuerza, asesinando a los hombres, mujeres, niñas y niñas del pueblo Cónimo Pocoy. Y le restituimos en 2018 el 12 de julio en el marco del aniversario, y este año logramos que se entierren, más allá de la pandemia, el 19 de julio de este año en Napalpí, estos hombres, 9 hombres, con el gobernador Capitaní, que hizo un memorial impresionante, gastó casi 3 millones de pesos en un memorial, y las comunidades lo enterraron ahí. Así que eso es una de las restituciones que hemos realizado. Ya decimos más de 16 restituciones, tenemos más de 16 hombres y mujeres con nombre enterrados, y 36 NN, y también participamos en una recuperación en Viedma, donde se enterraron masivamente 50 hombres y mujeres. Así que venimos trabajando muy lentamente, porque son cientos y cientos de las víctimas del genocidio que están en los museos, pero bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en los asesinados y fusilados, más allá que tengan nombre o no, uh-huh. y en los líderes, porque son los que representan claramente el genocidio, ¿no? Uh-huh. Hombres y mujeres que fueron llevados vivos, que son expuestos, hombres y mujeres que son asesinadas, fusiladas por el ejército argentino, y después pasan a ser coleccionados por estos pseudocientíficos. Esa es la base de nuestro trabajo para visibilizar el tema.
Fernando, recordanos cómo puede hacer nuestra audiencia para acceder a la muestra virtual Prisioneras de la Ciencia.
Bueno, esta muestra va a estar a partir del 30, colgada virtual del sitio de la del ente de la ECESMA. Cualquiera que entre al sitio de la ECESMA la va a poder encontrar. Se van a subir videos también de la tejedora y, bueno, Ancalao ha puesto sus poemas a disposición. Es www.espaciomemoria.ar/memoria en casa. Uh-huh. Se puede buscar en las redes, está fácil de ubicarle. Nosotros vamos a compartir los links una vez que esté colgada en todas las redes que tenemos nosotros acceso. Así que les agradecemos mucho la difusión, porque realmente si pudimos lograr las restituciones de nuestros ancestros fue básicamente porque los medios alternativos, los medios populares y nacionales han llevado esto masivamente, y esa presión social sobre los arqueólogos que tienen los restos fue la que ejercimos y logramos la restitución. Así que les agradezco mucho que nos den este espacio.
No, por favor, gracias a vos, Fernando, y estamos en comunicación permanente. Gracias por estos minutos.
Bueno, mucha suerte, y espero que la próxima que hablemos ya la radio se llame Modesto Vina Casal.
Ah, muchas gracias. Bueno, gracias.